A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Doncs 20 són els minuts que passen, que falten per arribar al punt de les 10 i 20 són els minuts que dedicarem a parlar de biometria en una nova edició de l'Espai ZAM. Juanjo Estavir, bon dia.
Hola, muy buenos días.
Biometria.
Biometria, una palabra de estas que se compone de dos subpalabras que son de origen griego. La verdad es que hablamos en latín, pero cuando nos tenemos que referir a algo técnico o médico, aparece el griego rápidamente. Viene del bios, que en griego significa vida, y de metrón, que significa medida. Es decir, que la biometría significa la toma de medidas de los seres vivos. Básicamente, comprende varias cosas. A lo que hoy vamos a hablar es del reconocimiento inequívoco de personas basado en sus rasgos conductuales o físicos. Toma ya.
Conductales.
Conductales o físicos. Es decir,
si
que hablamos de
proconductales,
autenticación biométrica. Para bajar al mundo de la Tierra, todos tenéis un móvil. ¿Cómo hace el móvil para reconocer tu huella? ¿O cómo hace el móvil ahora, en los últimos terminales de más alta gama, aunque aparecerán en todos los demás, cómo hace para reconocer tu mirada? El famoso Touch ID o Face ID, que Apple llama, o que es reconocimiento de huella o de cara o de vida. Pero tenemos que pensar que la biometría abarca muchas cosas. Es decir, que podemos hablar de reconocer tu huella, podemos recordar las películas de James Bond, donde siempre hay alguien que pone el ojo en algún sitio, o en la NSA para entrar en el búnker del presidente, cualquier cosa de estas.
Totes les pel·lícules havien vist sempre aquests reconeixements biomètrics i la gent que es posava com una mena d'ungla i no sé què per poder entrar als llocs, oi?
Sí, reconocimiento de retina, reconocimiento de iris, reconocimiento de patrones faciales, de las venas, de la mano, la geometría de la palma de la mano, de la firma, de los pasos, de cómo tecleas. Todo esto son distintos rasgos conductales o físicos. Cuando hablamos de físicos, pues hablamos de cosas que forman parte de tu cuerpo, como es la huella, el iris, etcétera. Pero cuando tú decías conductales significa también cómo nosotros hacemos cosas. Es decir, todo el mundo sabe que la firma es uno de los rasgos biométricos. Conductal depende también de cómo lo haces, la firma. Y es imitable difícilmente, pero se puede imitar. Los pasos, la manera en la que caminas, es también algún rasgo conductal que se utiliza para autenticación en algunos sitios de alta seguridad. Y en la forma de teclear también. Y una, la muy, muy importante, relevante, sin esa no existiría Radio Maricel, la voz. La manera en la que hablamos y cómo es nuestra voz y cómo la modulamos es un rasgo conductal, es lo que se llama o físicos estáticos o dinámicos, ¿vale? Es decir, que en el fondo la voz tiene un poco de las dos, porque es tu voz, pero además también está como entonas, como modulas, como haces cosas, ¿no? Luego hablamos de todo esto. Todo esto es reciente, todo el mundo está pensando en el Face ID ahora de Apple, los Samsung también lo tienen. Las huellas dactilares se han ido poniendo ya en todos los móviles prácticamente. Ya hay muchos PCs y hay laptops que también tienen ya huella. En algunas empresas para entrar tienes que poner la huella. Y bueno, pues todos sabemos por las películas que en los laboratorios, en los centros de alta seguridad nacional, el ejército, todos estos rollos, pues también hay muchos sistemas de estos, ¿no? Pero básicamente toda esta biometría se utiliza en China al menos desde el siglo XIV. Es decir, que en China, en el siglo XIV, a los niños, cuando nacían, ya les hacían lo de la huella dactilar del pie. lo que hemos tardado aquí en volver a poner en marcha, bueno, pues no sé en qué año se debió poner aquí en los hospitales, en los años 80 o 70, no sé exactamente, ¿no? Pues esto ya lo estaban haciendo en el siglo XIV, ¿eh? Un portugués comerciante, João de Barros, ya describió cómo los comerciantes chinos estampaban las impresiones y las huellas de las palmas de los niños en las manos, en papel, para poder distinguir los niños, para que no les cambiaran los niños, que no se los... Me imagino que también debían hacer algo relacionado con el comercio y con los niños. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. ¿Vale? En Occidente, sin embargo, la primera vez que empezó a utilizarse fue a través de la policía. Primero con fotos, lo que se llama el reconocimiento memoria de Eidetic, que es la memoria fotográfica. Y un policía primero, que se llamaba Alphonse Bertillon, en París, empezó a utilizar rasgos físicos para distinguir o identificar criminales. Empezó a utilizar pues las longitudes y anchuras de la cabeza, del cuerpo, tatuajes, cicatrices. Todo esto, pues, bueno, pronto quedó un poco en desuso, porque, pues bueno, pues un tatuaje o tu cuerpo puede cambiar, puede estar delgado, luego gordo, y empezó a utilizarse la huella dactilar como un sistema importante. Y a partir de los años 80 empezó a utilizarse también los patrones del iris. A pesar de que la idea de usar el iris ya la puso, ya habló de ello en 1936 un oftalmólogo, hasta los años 80 realmente estos algoritmos no empezaron a ser utilizados, y fue una empresa norteamericana, que es Iridian Technologies, la que realmente le dio un impulso muy potente para la Agencia Nuclear de Defensa norteamericana, para proteger realmente sus sistemas de misiles y todo esto, ¿no? Con lo que, bueno, hablamos de cosas que no son muy nuevas. Siempre, como habrás visto en este programa, siempre que hablo de cosas que son como de última tecnología, resulta que ya en los años 20 o 30 ya algún científico lo había descubierto, desarrollado, etcétera, y por alguna razón que no acabo de entender muy bien, todas estas cosas han dormido 40 o 50 años. Sí que es verdad que encuentro algún sentido a que ahora esas tecnologías funcionen más que en otros momentos. Porque, por ejemplo, para el reconocimiento de cara, para el Face ID este de Apple o de que tiene Samsung también, hace falta un procesador muy potente. Y ahora mismo el procesador A11 Bionics que tiene un teléfono Apple X, Apple 10, es capaz de hacer 600.000 millones de operaciones por segundo. Y esto es más bien algo reciente de los últimos años que no de hace 10 o 20, ¿no? Con lo que, bueno, es cierto que esto sí que seguramente es un elemento relevante, ¿no? Las pantallas capacitivas, estas pantallas que detectan cuando pones el dedo, son la tecnología que también permite utilizar, detectar las huellas dactilares. Es decir, que también esas tecnologías no son tan nuevas y no están bien desarrolladas hasta hace poco, o desarrolladas hasta el punto de ser comercializables o de ser tan pequeñas para ponerlas en un teléfono, ¿no?
Perquè el problema deu ser prevenir l'error.
Claro, bueno, al final estamos hablando de sistemas de identificación. Tú tienes el PIN en el móvil, ¿vale? Pero el PIN es de 0 a 9.999, es decir, tienes una de 10.000 opciones de seguridad. Con la huella dactilar, el Touch ID este, tienes una de 50.000 probabilidades. Es decir, ya multiplicas por 5 las posibilidades de seguridad, el aumento de seguridad con respecto al PIN. Con el reconocimiento de cara, las probabilidades ya suben a una de cada millón. Es decir, que estamos hablando de un sistema mucho más seguro. Mucho más seguro. Y cuando estamos hablando de patrones de biométricos de seguridad, también hablamos de ciertas cosas. Por ejemplo, un patrón biométrico solo lo tienes tú. No lo tiene nadie más. No tienes que llevarlo a cuestas, porque ya eres tú. No tienes que recordar passwords o llevar llaves o llevar tarjetas de identificación o generadores de códigos aparte, porque eres tú. Por tanto, tiene una ventaja importante. También tiene desventajas, está claro. Si no vas tú, no le puedes dar la llave, ve tú a mi piso que me he dejado tal. No, tengo que ir yo. o tengo que registrar otro patrón biométrico. Uh-huh. Bueno, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas.
I també és més fàcil de desbloquejar si ets tu, és a dir, si tens un lladre que et vol robar el mòbil, diguem que et pots resistir més si has de donar un codi que si has de donar un dit.
Sí, ja, desde luego. De totes maneres... Para también distinguir, en los entornos de alta seguridad, aunque te corte un dedo, no va a funcionar, porque tienen también reconocimiento de vasos, es decir, de la sangre, el patrón de las venas, que también es único, único por persona, y del patrón del bombeo del electrocardiograma también es único,
ara fa
que,
poc...
por tanto, tampoco va a poder hacerlo. En los móviles sí, en los móviles te cortan el dedo
ah,
y va.
És que ara fa poc va sortir que es veu que van anar amb un enterro, que necessitaven desbloquejar un mòbil i van anar amb un enterro, van obrir la caixa, eh? No, no, i no és broma, ho vam llegir fa un parell de setmanes, potser. Necessitant desbloquejar el mòbil.
Impressionante, claro, es que es verdad, si tú tienes bitcoins, que es tu cuenta única, y la tienes en el dispositivo, porque está alojado en el dispositivo, que es el móvil, como no hagas esto...
Pues van obrir la caixa abans que l'enterressin i van aconseguir desbloquejar el mòbil.
Qué bueno, me parece increíble.
Em pensava que ho portaries, això.
Pero es verdad, no. Y también es verdad... que, por ejemplo, en los sistemas de reconocimiento de cara, faciales, que funcionan con tecnologías que solo reconocen 2D, con una fotografía también lo desbloqueas.
Ah, amigo.
¿Vale? Es decir, por ejemplo, en los modelos de Samsung, el último modelo de Samsung ya no puedes hacerlo esto, pero en el anterior sí, puedes desbloquearlo con una foto. En el de Apple no. Hay una diferencia entre un sistema y otro y es la manera en la que yo hago el reconocimiento. Si lo hago solo en un plano 2D, pues claro, es más fácil de engañar. Si lo hago en un plano 3D, que para que alguien lo entienda, en el 2D sería largo y ancho, y en el 3D ya hablamos de profundidad. Es decir, que ya tenemos un sensor...
Necesitaría una estatua, llavors.
Necesitamos un sensor, ¿qué tal? Entonces, también hay hackers que han hecho, como en las películas, una máscara para ponérsela en su cabeza y engañar al iPhone 10. Bueno, vale. Realmente, ¿cuál es el nivel de exigencia ya que tienes para desbloquear un teléfono, ¿no? ¿Qué tienes en ese teléfono? A ver, quizá tampoco ninguno necesitamos este nivel de seguridad tan potente, ¿no? Pero bueno, también es verdad que todos estos teléfonos empiezan a utilizar ya inteligencia artificial. Y si alguno tiene teléfonos que van con la huella dactilar, se habrá dado cuenta que de vez en cuando le pide también que ponga el PIN. De vez en cuando, no sabes por qué, dices, ahora no va muy bien, me pide el PIN. Bueno, te está pidiendo el PIN porque ha detectado algún cambio tuyo, físico, algún cambio pequeño, y está pidiéndote el PIN para identificar que eres tú y registrar ese cambio también. Es decir, está aprendiendo sobre tus cambios. Eso quiere decir también que en el reconocimiento facial, el de tu cara, si tú te dejaras barba, si ensancharas, si te saliera un grano, si te pusieras gafas... si te depilaras las cejas, pues él reconocería que eres tú, pero que ha habido algún cambio y te va a pedir una confirmación. Sí. Y por tanto, te va a pedir el PIN y está aprendiendo. Es decir, que también hay que tener en cuenta que toda esta tecnología es realmente fascinante. ¿Cuándo se empezó a hacer esto? Bueno, pues el primer móvil que lo tuvo, la huella dactilar, fue un Motorola en el año 2011. Y Apple lo incorporó por primera vez en el año 2013. Para desarrollar el iPhone X, el iPhone 10, con el Face ID ahora, lleva la friolera de 4 años desarrollándolo, porque primero compró una empresa de Microsoft que desarrolló un reconocimiento de facial para el Xbox, que era una empresa que se llamaba PrimeSense, que venía de Microsoft Kinetic. Y lo compró y cerró la empresa para quedarse la tecnología y con eso desarrollar el iPhone X, que ha tardado 4 años en lanzar al mercado, ¿no? Estamos hablando de sensores que tiene 4 sensores. Un sensor de proximidad que detecta que estás cerca mirando el teléfono, una cámara frontal que te mira, y hasta ahí los que funcionan con 2D, con 2 dimensiones. En el caso de los que ya incorporan 3 dimensiones, como puede ser el Samsung S9 o lo que es el iPhone X, además incorpora un emisor de luz y una cámara infrarroja para enviar rayos de infrarrojos. Exactamente, lo tengo por aquí apuntado, envía 30.000 puntos de luz infrarrojo cada vez que hace el lance para detectar la profundidad y todos los puntos de tu cara, y hace un algoritmo matemático. Uh-huh. Entonces, si coinciden una gran mayoría de ellos, eres tú.
¿La llum infrarroja la veus? No.
No. Ah. Y eso quiere decir que tampoco necesitas que estés en un entorno con mucha luz. Porque, por ejemplo, el Samsung S8, que tiene reconocimiento facial, por la noche no va muy bien. Uh-huh. Y si te pones gafas, tampoco. Entonces, con el sensor de infrarrojos, que ya lo lleva, por ejemplo, el Samsung S9, esto ya no es un hándicap potente. Sí que tienes que mirar el teléfono, porque si no, no va. No puedes dejarlo en la mesa y tal. Tienes que estar mirándolo frontalmente, pero realmente funciona bastante mejor. Cuando hablamos de la reconocimiento de la cara, estamos hablando de que hace un mapa de tu cara con un montón de puntos. Uh-huh. Y con eso hace un algoritmo. Pero también mira tu iris, que al final el iris es una pantalla, o sea, una cosa que tienes en el ojo, que es como un pequeño mapa lleno de pigmentos, que es absolutamente único por persona. No hace falta, no pueden imitarlo. Y eso es muy complejo de falsificar. Es decir, que también está empezándose a implementar con lo del iris para conseguir el doble de seguridad, ¿no? Cuando hablamos de la huella, y esto ya también para cultura general de la huella dactilar tiene dos cosas que componen o que hacen que sea única. Una que se llama el patrón de las líneas, que es lo que todo el mundo vemos en las películas o lo que cuando uno se acerca al dedo lo ve, pues las líneas tienen tres características. Hacen arcos, tienen bucles, hay algunas que hacen bucle, y hay algunas líneas que hacen espirales. Pues estos arcos, bucles y espirales son únicos. Solo la tuya hace eso, hace esos. Y luego tiene una cosa que se llama minutiae, que son las líneas. Las líneas, hay líneas que tienen final y se quedan cortadas a mitad de camino, otras que no, hay algunas que se bifurcan y hay puntos en el dedo. Entonces, la composición de todo esto, el teléfono lo que hace es que cuando te pones la huella hace un eje de X y de Y, y en ese eje de coordenadas pone todo el dibujo de todas estas características y las registra todas estas características. Entonces, de forma que luego cuando pones la huella, identifica que eres tú y solo puede ser la tuya, no puede ser ninguna otra. Como curiosidad, sí me había traído una. Uh-huh. Y es que una persona puso una foto en Facebook de pastillas, de era traficante de pastillas, de estas de yo qué sé, pastillas, drogas. Uh-huh. Y puso una foto de todas las drogas que hizo, son pastillas, que ahora hay pastillas de IKEA, hay pastillas, cada una tiene sus nombrecitos, ¿no? Uh-huh. Y entonces en esa foto salía un tercio del dedo que aguantaba la bolsa. A partir de ese tercio de dedo, la policía logró sacar qué huella dactilar era y logró identificar a qué persona y detenerla. Es decir, que cuidado que con Facebook ya incluso un trocito de huella, lo de las películas, ya es verdad, ya es una realidad, ¿vale? ¿Qué desventajas también tiene la biometría? Bueno, pues tiene algunas desventajas legales. ¿Qué pasa? Que si te roban tu PIN, lo cambias. Si tienes una serie de contraseñas o sistemas de claves, los puedes ir cambiando. Pero ¿qué pasa si te roban tus patrones biométricos? Te los han robado para toda la vida, porque tú no puedes cambiar. Es decir, que también hay una desventaja potente y que actualmente no se ha desarrollado todos los sistemas de prevención que hay con los otros sistemas para esto. Y por tanto, ahora mismo, aunque parezcan muy seguros, hay cierta vulnerabilidad.
¿Son robables?
No son robables. No te pueden robar tu cara. No te pueden robar tu dedo. Te lo pueden cortar. Uh-huh. Vale, y lo pueden usar. Pero
o fins i tot te lo pueden imprimir, de alguna manera.
Sí,
¿no?
Pero no es robable. No te pueden robar a ti. Te pueden secuestrar. Pero lo que sí que pueden es registrarte tus patrones biométricos y ya estás para toda la vida fastidiado. Con lo que ahora hay un campo de legislación nuevo que hay que ver cómo se hace.
Ah, en el fons seria...
Te fiaries doncs, tu de tenir tus clar. Patrones biomètrics en Facebook, ara
no.
mismo?
I a més no, a més, amb enginyeria inversa es podria fer, és a dir, que simplement és una identificació, doncs si fem el procés d'identificació al revés, enganyem a la màquina.
Sí, claro. Con lo que, bueno, estamos hablando de que al final la combinación de todo es lo que funciona mejor.
És a dir, que una miqueta, allò que es diu a vegades, una miqueta de tu i una miqueta del que saps. I d'aquesta manera és la manera més pràctica d'estar segur.
Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, para al final desbloquear el teléfono de manera fácil y rápida, pues es muy cómodo.
Total, si només el volem per trucar ja m'explicaran. Sí. Juanjo, moltes gràcies.
A vosaltres.
I fins d'aquí 15 dies.
Hasta luego.
I a tots vostès, notícies en Catalunya Informació i després l'hora d'Europa. Avui és el dia d'Europa. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.